soporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo, confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz.
Es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno.
There is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es un bonito y amoroso martes 14 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. En nuestro equipo, a ver, mi querido Mike, Laura, Isaac, felices por el Día del Amor y la Amistad.
¿Por qué?
Felices, no, pues, no, no son como les da sin cuidado.
Es que oiga, estás... pero les mandó Roberto Aguilar un regalo, sí, mínimo, eso los debería de poner un poco de buenas.
Memo, ¿qué tal?
Memo, ¿todo
pulgar
bien?
Pulgar arriba con el Día del Amor y la Amistad.
No, tampoco.
Ay, hace dos,
así,
tres.
Manito,
¡Dieguiño!
¿Feliz,
feliz con el Día del Amor y la Amistad, Dieguiño?
No, ni nos escucha. O sea que el productor ni nos escucha. No, más estamos...
Oigan, no.
Pues, bueno, ¿qué les pasa, muchachos?
Mike. ¿Tienes algo que contarnos, Mike?
Nada, amor.
El Día del Amor y la Amistad, nada.
No, nada,
Laura,
tampoco.
Querida,
Laura, nada, tampoco. Nada, sí, dos, nada, bueno, ella dice que sí,
bueno,
pero
ella dice que...
Así que tú digas, ¿con qué entusiasmo?
No hay ánimo desbordado,
no,
en nuestro
¿qué
equipo.
Pasa, mano? ¿Qué pasa?
No, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa con este día? Ustedes cuéntenos cómo están, si ya tienen cafecito en mano, si hoy los están volteando ahí a ver en casa de manera distinta, con una mirada más coqueta. Cuéntenos y platíquenos con quién van a pasar el día de hoy. Y si son aquellos que dicen, yo celebro el amor todos los días excepto este día. Bueno, pues también. Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dicen por ahí que el que se enoja el día del 14 de febrero es que son amargados. Bueno, hay de todo en esta mañana, señora. Así que platíquenos qué van a hacer el día de hoy, a dónde nos quieren invitar y... Hay que decirlo también, hoy sí está muy complicado esto de las reservas en los restaurantes.
Sí, pero mañana sí, puede ser, yo no tengo ningún problema.
Exacto.
Ningún problema. Oye, nos escribe aquí Enrique Rubio, dice mi hijo, Roberto Aguilar piensa que la gente liga como Thalía y el güey de Timbiriche por teléfono.
Es que digo Roberto, ¿no? Que le parece raro que dice, todavía hay gente que liga
por teléfono.
Es que estas nuevas generaciones no saben lo que es. Esa adrenalina cuando sonaba el teléfono, mi querida Gaby. ¿Te acuerdas que sonaba el teléfono? ¡Cuelga, papá! ¿Te acuerdas que te... Oh, pues es que ya llevas una hora.
Sí, así, pero cuelga. Sí, exacto. Porque yo nunca me meto en tus llamadas, papá.
Así que eso de estar hablando horas. Horas por teléfono.
Así las
horas. Así que, bueno, pues sí.
Sí, que se te iba calentando la orejita, ¿no?
Sí,
y ya
otra cosa. También, mi querida Gaby. Si era buena la llamada, otra cosa.
Te calentaba.
Así que,
todo
muy
lo
bien,
calentable.
Muy
pero
bien,
bueno,
muy bien.
En fin.
Gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, a través de Facebook. Y estamos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Y vamos a hacer una cosa. Solo por hoy, mándenos mensajes que le quieran enviar a alguien y vamos a leer algunos. Tampoco nos da la vida para todos.
Me encantan los amargados. Solo por hoy, ¿eh?
Sí.
Solo por hoy. No queremos que esto se convierta
solo por hoy. Esto no se va a convertir en radio cariñito. No, pero solo por hoy, mándenos los mensajes que quieran compartirle a sus seres queridos y cada vez que tengamos un ratito leemos alguno. Por ejemplo, Joaquín Vázquez nos escribe aquí en Facebook, dice: mensaje para mi esposa Esther, las estrellas como tú iluminan mi existencia, te amo.
Por eso por ahí las esterias. ¡Ay, las esterias! ¡Eres un poeta! Muy bien.
Bueno, así las cosas esta mañanita.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, señoras y señores, en el Inter comenzó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Está hablando por ahí el subsecretario Hugo López-Gatell. Se va a hablar por obvias razones, dado que está hablando el subsecretario López-Gatell, de temas de salud. Ahorita están hablando de la Estrategia Nacional de Vacunación y las coberturas por grupos de edad. Y ya saben que si hubiese algo que resaltar de inmediato, aquí se los decimos. Pero bueno, información destacada, Javier. Sin lugar a dudas, lo que está pasando en el juicio allá en Estados Unidos, el juicio de García Luna, el juicio a García Luna allá en la corte de Brooklyn.
Así es, bueno, ¿qué pasó el día de ayer con el Rey Zambada, con este testigo estrella? Así nos lo habían dicho varios reporteros que están cubriendo este juicio. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, millones de dólares entregados yo personalmente a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien está ahí, por supuesto, quien nos ha dado todos los días una crónica de lo sucedido adentro, en esa sala, en ese juicio, es el periodista del diario El País, Elías Camaji. Elías, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola Risco, hola Gaby, ¿cómo están? Sí, ayer tuvimos el testimonio de Jesús el Rey Zambada. Él nos contó que el cártel de Sinaloa se acercó a Genaro García Luna a finales de 2006, cuando ya corría el rumor de que se perfilaba como nuevo secretario de Seguridad Pública para ver si podían encontrar alguna protección. El contacto se dio, según el Rey Zambada, a través de un abogado que se llamaba Óscar Paredes. Óscar Paredes le dijo al Rey y al Mayo: bueno, creo que puedo conseguir una reunión con este hombre, pero nos pide 3 millones de dólares para vernos. Entonces el cártel de Sinaloa pagó, a través de este abogado Óscar Paredes, 3 millones de dólares para esa primera reunión a finales de 2006. El Rey preparaba los envíos de dinero que Paredes le entregaba supuestamente a García Luna. 3 semanas después de esa primera reunión, hubo otra en la que García Luna les pidió otros 2 millones, ¿no? Entonces, en esa segunda reunión, que fue en el restaurante Campos Elíseos, ahí muy cerca de la embajada de Estados Unidos, el Paseo de la Reforma, García Luna parece que llegó tarde en ese momento. Paredes y el Rey estuvieron conversando un momento en un salón privado en el segundo piso de ese restaurante, y en eso tocaron la puerta y el Rey y Genaro García Luna se encontraron. Eso fue lo que testificó a grandes rasgos el Rey, que dijo que lo conoció, que no tenía ninguna intención de conocerlo, que él quería tener bajo perfil y que no confiaba mucho en García Luna como funcionario, ¿no? Y es interesante porque, bueno, es el testigo significativo, el testigo estrella que había adelantado la fiscalía desde la semana pasada y que nos tenía en vilo a todos.
Claro. Oye, Elías, ¿y cómo se vivió? ¿Cómo se vivió, digamos, este día? ¿Cómo se vivió este testimonio? ¿Qué hacía García Luna mientras estaba pasando esto? ¿Cómo estuvo, Elías?
Pues yo vi a un Genaro García Luna que habló mucho con sus abogados. Hubo una parte en el contrainterrogatorio de César de Castro, su abogado, en la que pudo hacer tambalear al Rey. Le dijo: oiga, usted estaba diciendo, porque el Rey testificó también sobre cómo tenía comprados o tenía la nómina del cártel a varios mandos de la Policía Federal y cómo compró el ascenso de una persona que se llamaba Edgar Vallardo, que era uno de los colaboradores, sí, de García Luna en la Siedo, ¿no? Entonces, en la parte en la que lo hizo tambalear el abogado es cuando le dice: oiga, pero la CIO depende de la PGR, o dependía de la PGR, no dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí el Rey, pues, no supo justificar su respuesta, ¿no? Dijo: bueno, es que es el gobierno, todo es lo mismo. Y entonces como que lo tenía ahí un poco acorralado, pero lo que nos hemos dado cuenta es que en los interrogatorios, tanto la Fiscalía y la defensa de repente pues no tienen un conocimiento muy profundo de lo que es México, ¿no? Porque de repente hay algunas imprecisiones, ¿no? En el momento que De Castro, por ejemplo, agarró esta inconsistencia, le preguntó alguna vez, oiga, usted dijo que colocó al gobernador de Colombia, ¿no? O al vicegobernador de Colombia, cosa que pues es, para nosotros es marciano, ¿no? No hay un gobernador en Colombia, ni existe en México el cargo de vicegobernador, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se pierden en las traducciones.
Claro.
Lo que fue interesante ayer también, Gaby y Risco, es que escuchamos por primera vez hablar a Genaro García Luna en el juicio.
¿Ah, sí?
El juez Kogan le preguntó si ratificaba esa decisión que había tomado de no testificar. Ajá. Y Genaro García Luna le dijo, sí señor, es mi decisión. También contestó que conocía el derecho de que tenía de declarar, que había tenido esta conversación con sus abogados, y bueno, él contestó a 3 o 4 preguntas, sí señor, sí señor. Finalmente Genaro García Luna no va a tomar el estrado para defenderse, pero la defensa sí va a llamar a un testigo. Estamos a un par de horas de que se confirme quién va a ser.
Sí, se decía, yo sé que todavía estamos en el nivel de especulación, pero por lo menos el día de ayer en la noche se informaba por acá en algunos noticiarios que podría ser la esposa de Genaro García Luna. Esto no está confirmado, ¿verdad?
No está confirmado, es una información de mi compañero Marco Silva.
Sí.
Él pudo hablar con la esposa de Genaro García Luna, dice que la fuente es ella misma, uh-huh. Pero es un juicio en el que ha dado vueltas todo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, decíamos la semana pasada, van a cerrar con este testigo significativo, lo dijeron así, dijeron vamos a terminar lunes o martes, y ayer al final de la sesión, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a llamar a 2 testigos menores todavía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esperamos esos 2 testimonios de la fiscalía, la defensa que había dicho que no iba a llamar testigos y que probablemente solo iba a hablar García Luna, pues hizo lo contrario, no va a hablar García Luna y va a llamar a un testigo de su parte. Entonces hoy estamos esperando esos 3 testimonios. Vamos a ver quiénes son y si se confirma que va a ser la esposa Lina Cristina Pereira.
Ya.
Sí. ¿Has visto o se ha notado algo, alguna reacción distinta por parte del jurado? Nos has repetido varias veces, Elías, bueno, lo distante que es el tema también para muchos de ellos. Supimos por ahí que hubo un problema de que no les pagaban los $40 diarios y que querían hacer ya huelga. Ya tuvo que entrar el juez y decir, no, a ver, nosotros lo arreglamos. Pero particularmente el tema del jurado y la presencia del Rey Zambada, ¿ha significado algo para ellos?
Fíjate que es interesante, Risco, porque siempre me siento del lado izquierdo de la sala y tengo una pantalla enfrente que me tapa las caras del jurado. Y ayer justo me senté del otro lado, entonces los podía ver. Y en muchas partes del testimonio de el Rey Zambada me empecé a fijar en las caras. Y yo sí vi cierto desgaste en algunos momentos del interrogatorio de la defensa. Como que de repente había una conexión, unos 2 o 3 jurados que estaban asintiendo cuando el rey daba estos testimonios sobre los sobornos. Parecía que decían, uff, otra vez, ¿no? Otra vez las mismas declaraciones, porque el testimonio del rey vino a atar muchos de los cabos sueltos que había dejado la fiscalía, ¿no? O más bien corroborar lo que habían dicho otros testigos. Habló de los aeropuertos, habló de las colectas que hacía el cártel para pagar a funcionarios, en fin, pudo redondear muy bien esa parte, pero en la parte de la defensa, el interrogatorio se hizo muy cansino, fue muy pesado. Entonces, yo no vi tan receptivo a los jurados en esa parte del interrogatorio, los vi cansados. Y pasó esto que contabas, Risco, sí, no les habían pagado, ellos reciben un pago, entiendo que de unos $50 diarios, por lo que comentábamos muy al principio del juicio, ¿no? Estar en el jurado para muchos miembros es una decisión que pues les afecta muchísimo económicamente, ¿no?
Claro.
No reciben dinero de sus trabajos, dependen de eso para desplazarse, para comer, algunos viven lejos de la corte, a un par de horas. Entonces, había una molestia y se tardaron un momento en salir. Nos dieron un receso corto de 15 minutos y al final regresaron en 45. Y el juez explicó que era por eso, que había un desacuerdo porque no les habían pagado. Y él les dijo, él se disculpó y les dijo que pues era responsabilidad de él, que no era un problema de las partes. y que por favor ese problema no influyera en cómo iban a hacer su veredicto, ¿no?
Que eso es importante esto también. Y además, es esto, Elías, que no se nos olvide, y contigo lo estamos diciendo cada día que hablamos del tema, que no se nos olvide que pues a los que les están hablando son a esos 12 jurados, ¿no? Y esto que dices, de repente, pues ya está cansados de, híjole, otra vez los sobornos, híjole, otra vez el aeropuerto. No me imagino ni qué pasa por la cabeza de esos 12 jurados, ¿no? De que siguen escuchando y de repente, que le dieron una lana, que, pues este es el narco en México, y bueno, pues estas condiciones también un poco para ellos, Elías, sin lugar a dudas ha sido también de lo más interesante, ¿no?
Sí, es lo que platicábamos ayer, Gaby, ¿no? Nos decía este exfiscal de Nueva York, tienes que adelgazar el caso para ganarlo, ¿no? Tienes que ser rápido y contundente, no tienes que tardarte mucho porque si no vas a perder a los miembros del jurado, los vas a aburrir. Entonces, se ve muy claramente que se privilegia la velocidad en el sistema de justicia estadounidense. Obviamente, para nosotros como mexicanos, la mayoría, tenemos una curiosidad natural, ¿no? Queremos que salga la mayor cantidad de cosas posible. Hay muchas partes del testimonio del rey que no salieron, que incluso se mencionaron en el juicio del Chapo, donde también declaró. Querríamos que este juicio durara mucho, ¿no? Porque claro, está saliendo mucho de cosas que nos interesa saber cómo pasó, o al menos tener una versión de algunos de los protagonistas. Pero los intereses de la fiscalía son otros. Ellos quieren comprobar 5 cargos muy específicos y convencer a los miembros del jurado de que corroboren esa versión. Claro. En la otra parte, la defensa dice, bueno, no hay nada, y también intentan convencerlos de eso. Claro. Pero nosotros estamos fuera de esa ecuación y eso es algo que de repente nos cuesta aceptar,
sí,
también.
Sin lugar a dudas. Muy importante esto que nos dices. Entonces, Elías, el día de hoy se espera, o sea, ya terminó entonces la fiscalía, ya terminó, ya pasaron todos los sus testigos.
Les quedan 2 testigos menores. Uh-huh. Vamos a ver, porque va a regresar el rey a acabar no ha acabado el interrogatorio del rey de parte de los
de la defensa.
Después de, o sea, les hago una pequeña recapitulación. En cada testigo llamado por la fiscalía, primero pregunta la fiscalía, luego responde la defensa, ¿no? Hay un interrogatorio, un contrainterrogatorio, y luego hay un pequeño espacio en donde todavía tienen oportunidad los fiscales y la defensa de hacer otro turno de preguntas, normalmente más breve. Va a pasar eso, esa segunda parte de las preguntas, y probablemente haya un par de testigos más, menores, para traer evidencia, sobre todo presentar fotos de la casa de García Luna, de las propiedades, de su colección de vehículos, toda esta batalla tras bambalinas que hemos visto sobre la fortuna de García Luna. Y probablemente tengamos después el testigo de la defensa, que puede ser la esposa, Linda Cristina Pereira, y después ya terminaríamos la jornada. Eso es lo que entiendo de lo que se platicó ayer en el programa.
Sí, exactamente. Bueno, pues gracias, querido Elías, como siempre, y seguimos en comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Muy bien, gracias. Elías Camaji, periodista del País, qué buena cobertura ha estado haciendo y pues ha estado con nosotros todos estos días, Javier, dándonos un poco lo que sucede por allá en Brooklyn.
Así es. Y bueno, ¿cuánto se ha mencionado desde el inicio de este juicio la importancia de este testigo estrella, del rey Zambada? Y es importante detenernos un poco y ponerle contexto a este nombre. ¿Quién fue el rey Zambada? ¿Quién es el rey Zambada? ¿Qué tantos hilos movió dentro del crimen organizado? Está en la línea el periodista Héctor de Mauleón. Ustedes lo conocen bien, columnista en el diario El Universal y especialista desde hace ya varios años en temas de seguridad. Querido Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy justamente escribes en el diario El Universal, El Rey Zambada y la verdad que asoma. Cuéntanos un poco, empecemos ahora sí que desde cero, Héctor, ¿quién es el Rey Zambada y qué hilos jalaba del crimen organizado?
Pues es un personaje o una pieza central en el funcionamiento del cártel de Sinaloa, porque es hermano del fundador de este grupo criminal, Ismael El Mayo Zambada. Él se llama Jesús Reinaldo, lo conocen como El Rey, quiso ser contador, las actividades de su hermano le impidieron lograr ese cometido, y terminó siendo el contador, pero de las actividades del Mayo Zambada. De alguna manera comenzó a manejar las nóminas, las finanzas, las operaciones, y lentamente se fue volviendo una especie de mando más operativo dentro del cártel de Sinaloa, al punto de que recibió la encomienda de apoderarse de la Ciudad de México, de controlar el aeropuerto de la capital, que es la gran puerta de entrada y salida de las drogas al país, o que es una de las grandes puertas. Y parece que hizo esto durante más de una década, entre 10 y 20 años estuvo en la Ciudad de México controlando el aeropuerto. Dicen que se apoderó, digamos, de un hangar en donde bajaban los aviones, y la misma policía, declara él, lo ayudaba a descargarlos y a sacarla del aeropuerto. Al mismo tiempo abrió una serie de bodegas donde la droga se almacenaba a lo largo de la ciudad, y fue detenido en una balacera muy célebre que se dio en Linda Vista, en donde, según se supo después, había estado pidiendo la ayuda en el momento en el que se vio rodeado de policías, de un célebre comandante de la Policía Federal, que era Edgar Enrique Vallardo, uh-huh. Un personaje que tal vez ustedes recuerden, mataron en un Starbucks de la Colonia del Valle, luego de que se había vuelto testigo protegido, y se supo que era también un doble informante, porque le informaba a la DEA y le informaba al cártel de Sinaloa. Entonces, un personaje pues de los más siniestros que ha habido en este periodo de México. Entonces, declara el rey Zambada que para poder operar tuvo que comprar a una serie de autoridades, tanto federales como de la capital, para poder operar durante ese tiempo. Es desde luego un personaje pues que conoce por dentro la operación del cártel de Sinaloa, pero también es un personaje que ha estado dispuesto a decirle a los fiscales lo que han querido oír para poder darle a él beneficios en términos de que se haya cortado su sentencia. De hecho, lo que hoy se sabe es que el rey Zambada ya está libre, uh-huh. Con su familia en Estados Unidos, bajo una suerte de libertad condicional vigilada, pero que ya no se encuentra dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos, recluido dentro de alguna cárcel, lo cual me parece a mí terrible, porque el Mayo Zambada, el gran líder, está libre en México, y el rey Zambada está libre en Estados Unidos. Yo creo que para ellos es un éxito por donde se le vea, sí. después de todo lo que han hecho. Pero esa es la relevancia del personaje. Ya. Por otro lado, pues siempre ha estado diciendo cosas que no se han podido confirmar plenamente, aunque hay detalles que pues pasa lo mismo que ocurre con todos los testigos protegidos. Puede ser que no sea cierto lo que están diciendo, pero el trasfondo de lo que se deja ver en lo que cuentan es perturbadoramente real. Sí. Entonces, estos testigos, como ocurrió con el grande, pues pueden involucrar a gran cantidad de personas para agradar a los fiscales, para decirle a los fiscales lo que quieren oír, y a cambio de eso obtener determinados beneficios. Luego, estas acusaciones se caen al grande, que fue uno de los que desfilaron en el juicio de García Luna. En México se le cayeron todas las acusaciones que hizo, y todas las personas que involucró terminaron por ser exoneradas aquí de las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Todos son personajes pues que llevan su desprestigio a cuestas, pero que a cambio de lo que dicen, pues obtienen reducciones de condenas, etcétera. Hay que tomar con pinzas lo que dice. Ya se vio cuando involucra a gente del gobierno de Calderón o de Fox, una parte de la porra está llena de aplausos. Sí. Cuando involucra a gente del gobierno de López Obrador y de Marcelo Ebrard, esa misma parte de la porra calla. Sí. Entonces, pues hay que ir viendo para dónde van las cosas, tomarlo todo con pinzas, pero hay una realidad ya expuesta en ese juicio que es muy preocupante,
sí,
que totalmente. Es el involucramiento absoluto de autoridades de todos los niveles con el narcotráfico como única explicación posible del horror que México ha vivido durante los últimos 40 años. El fiscal Beitia, hablando de lo que él hizo, no, es sí, demoledor.
Es brutal. Sí, brutal.
Porque no lo está acusando un narcotraficante diciendo yo oí o a mí me dijeron. Está diciendo un funcionario de altísimo nivel en México diciendo yo maté a 10, torturé a 40 y yo les entregué a los Beltrán Leiva todo el estado para que pudieran operar con libertad. Sí. Es brutal porque explica pues lo que nos ha pasado en México.
Sí. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días. Sí,
hola, buenos días.
Te estaba justo siguiendo esto que nos cuentas, incluso en tu artículo de hoy, donde dices la verdad que asoma, y donde se habla, por ejemplo, de este abogado Oscar Paredes, ¿no? que fue asesinado ahí en un bar. Y me quedo con esto que dices, Héctor. A ver, ¿qué tan preciso sea lo que está diciendo el rey Zambada o no? Si realmente se le dio tanto a tal o si fueron estos los involucrados o no. Pero lo que sí no podemos negar es esta terrible realidad que asoma, ¿no? Esta verdad que asoma, como tú le dices, el involucramiento de los diferentes niveles de gobierno. Ahora sí que el narcoestado, al final de cuentas, que también tendríamos que nombrarlo así, más allá de si las especificidades son ciertas o no ciertas, lo que no podemos negar es este contexto en donde se dan las cosas y cómo se dan las cosas, Héctor.
Esos personajes solo existen de esa manera. Nos podemos poner a discutir si es cierto que 3 millones de dólares caben en la maleta deportiva que él dice que metió,
sí, claro,
y entregó en los campos elíseos a García Luna. Uh-huh. Pero lo que sorprende, por ejemplo, el conocimiento que tiene de cosas pues que ya están olvidadas. Porque cuando él habla de este abogado Paredes, Oscar Paredes, ese abogado estaba olvidado desde hacía más de 10 años, porque lo mataron en un bar de la Roma una madrugada. Fue noticia 2 días la manera en la que lo mataron, cuando el bar ya estaba semidesierto, tocaron la puerta haciéndose pasar por taxistas, le tiraron 25 veces para asegurarse que no quedara vivo y se fueron, y nunca se supo. Nunca quedó claro bien a bien qué es lo que había pasado con ese abogado. Y 12 años después, en un juicio en Nueva York, el rey Zambada dice, pues este es el que nos puso en contacto con García Luna y este es el que llevó el dinero que yo le di para que se lo entregara, y yo estaba presente en el bar cuando el abogado y García Luna se reunieron en un privado y yo vi a García Luna salir con las maletas. Se vuelve muy perturbador porque toca un nombre que está en las sombras, o cuando menciona al sobrino de García Luna, Víctor Hugo García, que es sabido dentro de los viejos elementos de la AFI, de la Policía Federal, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era un familiar de García Luna, que él metió a trabajar primero al CISEN y que luego se empezó como a descarriar porque llegaron avisos de que andaba ya en tratos incluso con Ignacio Coronel. Este personaje desapareció también del radar porque tuvo una enfermedad muy seria que lo incapacitó y lo borró del mapa, pero pues ahora aparece en el discurso del rey Zambada y es un personaje, digamos, secreto en la historia del narcotráfico porque no llegó a los periódicos, porque solamente unos cuantos sabían lo que había ocurrido con él, y por eso es perturbador que haga este tipo de revelaciones, ¿no? Sí. Después menciona a Pedro Aspe y a un funcionario de la época de Ebrard que pues ya hubo una polémica hace años por eso, que lo había acusado de haberle entregado también 3 millones de dólares, uh-huh, etcétera. Yo creo que él embarra lo que le conviene como cártel para perjudicar a quien quiere perjudicar, y que también embarra lo que le conviene a él como testigo colaborador para lograr lo, claro, que quiere lograr. Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que dice, no comprarlo y estallarlo como la gran, sí, verdad. Todavía hay que ver para dónde va y sobre todo qué efecto va a causar,
claro,
en el jurado, ¿no?
Sí. ¿Te sorprendió algo? Estamos hablando con el periodista Héctor de Mauleón. Héctor, ¿le has dado seguimiento? ¿Has escuchado rumores en estos años? ¿Has logrado confirmar mucha información como esto? Me parece que puntualizas muy bien en los nombres, en la relevancia de los actores que menciona, actores políticos que menciona el propio rey Zambada. Dentro de este juicio, estas 2 o 3 semanas que hemos visto desfilar a más de 20 testigos, ¿hay algo que hayas dicho, híjole, esto no lo había escuchado, esto es un dato nuevo para mí, aquí puedo hacer el puente con esta información que yo tenía, Héctor?
La, la gran revelación en medio de como de tanta faramalla, de tantas cosas improbables, imposibles de probar más bien, para mí el gran suceso del juicio es cuando pasó al estrado el fiscal de Nayarit, Beitia. De veras es la gran revelación, porque es un alto funcionario de México reconociendo todo lo que hizo, no solamente que facilitó las operaciones de un cártel en un estado o persiguió las actividades de otro, de un cártel rival, sino que él se puso a la cabeza de eso, que él detenía a la gente y la torturaba para que le dijeran dónde estaban los miembros del cártel de Sinaloa que estaban peleados con los Beltrán, y para irlos a detener y para a desaparecerlos y asesinarlos y asegurar que la plaza perteneciera a quien le había pagado. Eso me parece lo más brutal, porque como te repito, no es un narco en busca de beneficios tratando de inculpar a otras personas. Es alguien tal vez buscando beneficios, pero acusándose a sí mismo, y reconociendo lo que hizo durante muchísimos años, porque él comenzó siendo el director de tránsito de Tepic y luego fue ascendiendo a director de seguridad pública y luego fue su procurador y luego fue el fiscal. Y entonces a lo largo de todos esos años fue tejiendo el entramado que ha llenado de horror a los mexicanos, porque son otros Beitias repartidos a lo largo del territorio de México los que han hecho posible que este horror, que este infierno que estamos viviendo, que esta pesadilla que estamos viviendo como país sea posible.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y ese día también hablábamos con Daniel Izárraga, ¿no? Que hizo una investigación tan importante sobre lo de Nayarit y lo que nos contaba, ¿no? Del terror y de cómo se vivía precisamente en ese estado. Y escucharlo en viva voz del fiscal sí ha sido brutal. Gracias, querido Héctor, de verdad.
Solo para cerrar, decir, el operativo contra el X-2 no lo hizo la Marina. Lo hicieron los Beltrán, lo hicieron los Beltrán,
¿sí?
Porque se había salido de control y yo lo operé para que lo matara.
Sí, está. Sí.
Entonces,
sí, pues, sí. Es casi increíble, ¿no? Es casi increíble, pero bueno. Héctor, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte.
Gracias, es Héctor de Mauleón, gran periodista, escritor. Y bueno, hoy su columna, ya les decíamos, El Rey Zambada y la verdad que asoma. Y sí, el día de ayer se habló de funcionarios tanto del gobierno federal, se habló de funcionarios de entonces del gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ligados a Marcelo Ebrard algunos, ligados a Miguel Ángel Mancera otros. En fin, pero como dice Héctor también, se menciona a unos y aplauden los de este lado, se mencionan a otros y aplauden los de este otro lado. Yo creo que hay que meterle tantita cabeza, ¿no? Fría. Y me parece muy importante lo que dice Héctor. A ver, no sabemos si en verdad le dieron $3 millones, si fueron 2 millones.
Si cumplieron una maleta.
Si quedaron una maleta, si no. Pero más allá de eso, lo que sí aflora en todo esto, pues es el narcoestado en el que estamos, Javier. Cómo los gobernantes de diferentes niveles de gobierno, pues están implicados en estos procesos.
Esta recapitulación que hace Héctor de Mauleón de el poder que tuvieron los Zambada en algún momento... no durante una noche que tuvieron el poder del aeropuerto y pudieron meter cierta droga, no, se habla de una década en donde estuvieron a cargo de un hangar del aeropuerto.
El aeropuerto. Así es.
O sea, de ese tamaño, eso, la red de complicidades.
Bueno, pues parte de la información destacada esta mañana, en estos momentos, por cierto, en la conferencia de todas las mañanas, se está haciendo también el resumen diario de lo que sucede allá en el juicio de García Luna. Les hemos dicho, hay por supuesto más información, atentos a lo que sigue pasando por allá en Turquía y en Siria, donde ya se reportan, por lo menos hoy tempranito, seguramente la cifra ya cambió desgraciadamente, pero se reportan más de 36,000 personas que han fallecido en estos sismos. La verdad es que es brutal esto. También, Risco, hoy temprano escuchaba, ayer hubo un tiroteo en una universidad en Michigan, en la Universidad Estatal de Michigan, hay que decirlo que es una universidad muy importante, en donde fallecieron al menos 3 personas. Pero fíjate que lo que escuchaba yo hoy temprano es que en lo que va del año en Estados Unidos ha habido 67 masacres o tiroteos. 67. No llevamos ni siquiera tantos días en el año, para que nada más para que nos demos una idea de lo que está pasando. Increíble también por allá. Dato, Es un dato muy importante.
Y lo que dices de Turquía, pues ya la nota en realidad ahora es los sobrevivientes, ¿no? Sí. Ya la nota no es, o poco a poco se va diluyendo el tema terrible de la tragedia de los muertos, sino que, por ejemplo, hace unos minutos acaban de localizar un sobreviviente.
Sí.
Después de más de 200 horas bajo los escombros, una persona sobreviviente es lo que acaban de reportar varias agencias de noticias desde Turquía.
Así es. Bueno, así las cosas, nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Vamos a hablar del maíz transgénico. ¿Qué está pasando? Vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará qué significa el decreto sobre el maíz transgénico, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para un viaje más ameno, respeta los asientos asignados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es.
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.
Inventario limitado por evento, sujeto a disponibilidad. Promoción en secciones participantes. Cat 80.6% sin IVA.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva 3x2 en todos los helados Holanda y Nestlé básicos de un litro. Y el segundo al 50% de descuento en consomés Knorr, lentejas, garbanzos, habas y aceite Sabrosano y Gran Tradición. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, excepto Precisísimo. Aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Solicitamos de tu apoyo para encontrar a Pepe. ¿Lo has visto?
Ah, sí, acabo de ver uno igualito sobre Justo Sierra.
Les juro que lo acabo de ver en Pasteros.
Pepe, el presupuesto participativo ha llegado y está en toda la ciudad. Este año tienes más de 3,000 millones de pesos para mejorar tu colonia en 2023 y 2024. Registra tu proyecto antes del 7 de marzo. Conoce cómo en www.ism.mx. Síguele las huellas a Pepe, el presupuesto participativo. Apasiónate y enchula tu colonia.
Instituto Electoral, Ciudad de México.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la movida
saludable. Los ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1968 surgió una marca de televisores hecha 100% en México, cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara. Estos televisores llevaban la marca Sonda. ¿Se acuerdan de ellos?
Un cliente.
Quiero un televisor Sonda.
Mire usted, tenemos por acá algo.
Dije que quiero un televisor Sonda.
Ah, no, porque este
nada. Tiene la nada. Sonda es el único que tiene encendido instantáneo digital.
¡Ay, está vivo!
Tiene finos gabinetes.
Sí.
Regulador de voltaje integrado.
Ah, sí, es cierto.
Y hasta control remoto.
Oh, ¡qué maravilla! Lo compro.
Digo...
Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Dos Bocas producirá sin seguridad de la Marina.
Reforma.
Hunde el rey a García Luna.
Milenio.
Declina García Luna a testificar pese a que le cuelgan más sobornos.
Excelsior.
Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas.
La Jornada.
Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano.
El Financiero.
Inician al año ventas de Lantat con un alza del 10.3%.
El Economista.
Producción de vivienda en el país en nivel mínimo desde el 2013.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
More than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7 de la mañana con 41 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Pues a ver, entremos con el maíz transgénico. Estamos viendo una cantidad de interpretaciones, por lo tanto, más bien te dejamos a ti, mi querido Enrique Quintana, que nos expliques, porque como que luego cada quien le pone ahí, ahora sí que de su cosecha. Pero a ver, ¿de qué va este asunto, querido Enrique?
A ver, miren, les cuento la historia para tener claridad. En 2020 se publicó un decreto que prohibía a partir del 2024, de enero del 2024, la importación de maíz transgénico, así como del glifosato, un herbicida que se utiliza ampliamente en la agricultura. Uh-huh. Ese es el primer hecho. Segundo hecho, en Estados Unidos, productores, así como legisladores, reclamaron porque este decreto lo consideraron violatorio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué dice el tratado? Que en términos de los llamados agrobiológicos, no se podrán establecer medidas que no tengan sustento científico. Y de acuerdo a los norteamericanos, esta prohibición carecía de ese sustento. Entonces era violatoria del tratado. Esto llegó al nivel de que en las reuniones del más alto nivel, por ejemplo, la realizada en México, donde estuvo el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y otras más, el asunto se abordó. Y se estableció como fecha límite para que México sustentara la evidencia científica de esta medida el día de hoy, uh-huh. el día 14 de febrero.
Uh-huh. Okay.
Y bueno, no llegó la fecha. El día de ayer por la tarde, ya más bien tardecito, cuando se dio a conocer la edición vespertina del Diario Oficial, se publicó una nueva versión del decreto, de aquel decreto de 2020. Okay. Es decir, sí se modificó. ¿Y qué dice el decreto que salió ayer? Bueno, uno, se mantiene la prohibición de la importación de maíz transgénico para consumo humano. ¿Qué significa para consumo humano? Básicamente para la elaboración de masa o tortilla. Esa es, digamos, la definición que se establece fundamentalmente. Pero se permite la importación sujeta a la autorización de la COFEPRIS, de esta autoridad reguladora, se permite la importación de maíz transgénico que se utilice para forraje, es decir, para alimento del ganado, o bien para procesos industriales. Ahí cambia esta prohibición que antes era, o se podría interpretar al menos como una prohibición absoluta,
sí, tajante,
y se hace
claro.
ahora una prohibición relativa. Y se modifica la fecha, la original era el 31 de enero, se alarga al 31 de marzo del año 2024 la entrada en vigor de ese decreto. Uh-huh. Esto respecto al maíz amarillo, donde podríamos decir que se flexibiliza la importación, la prohibición a la importación. En el caso del glifosato, simplemente lo que se dice es que se estará buscando un proceso gradual de transición a otro tipo de herbicidas para que no se utilice el glifosato. Aquí, en este caso, pues no hay cambio significativo, sí lo hay en el caso del maíz amarillo. Y habrá que ver si con esto queda satisfecho el gobierno norteamericano o continúa su reclamo, que ya lo había planteado incluso al grado de poner sobre la mesa el tema de iniciar consultas formales para la instalación de un panel, de un juicio, digamos, en el marco del T-MEC. Pero por lo pronto, pues pareciera que lo más probable es que sí los convenza, porque el 80% del consumo de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, pues es para alimentar animales.
Ya. Ah, okay. Vaya,
no, entonces, se utiliza para las tortillas. Las tortillas se hacen con maíz blanco.
Okay.
Entonces, pues lo único que se hizo es, digamos, separar el tipo de consumo, y en el caso del maíz para forraje, pues sí dejarle la puerta abierta, como está hoy, a la producción norteamericana. Esto es muy importante en Estados Unidos porque estados como Iowa y Arkansas, por ejemplo, pues son fuertes vendedores de maíz amarillo. Ya hemos comentado, México es el principal importador de maíz amarillo a nivel mundial.
Sí, incluso tienen ustedes aquí la nota de en la página 8 del Financiero. Dice, valor de importaciones toca máximo nivel, y se refieren precisamente a esto, al maíz,
sí.
con lo que esto implica, ¿no?
Sí.
En términos de lana, por supuesto, pero también en términos, como dicen ustedes aquí, crece dependencia, ¿no? Dependencia mutua, nosotros en términos de que lo compramos y ellos de que lo venden, pues, ¿no?
Sí, claro. Es la otra cara del éxito del sector ganadero. México ha sido muy exitoso en la producción de carne, tanto de pollo como de carne de res y carne de cerdo. Uh-huh. Y bueno, el otro lado es que pues para alimentarlos a los animales se necesita más maíz amarillo. Y como no lo producimos, pues hay que comprarlo de algún lado. Entonces, digamos que creo que sí va probablemente a establecer ese puente que se necesitaba para evitar que escalara, que llegara a mayores este conflicto. Vamos a ver el día de hoy si los norteamericanos ya tienen alguna posición respecto a este decreto, que como les decía, pues salió ya más bien tarde el día de ayer.
Sí, pero bueno, sí, cuando lees en la jornada, por ejemplo, hoy prohíbe en México maíz transgénico en consumo humano, en realidad es este maíz amarillo que nos menciona, y básicamente el 80% del maíz amarillo se daba para el ganado. Eso queda fuera de este decreto. Vaya, digamos, prácticamente, por lo menos debería de haber una buena noticia también desde Estados Unidos, el decir, bueno, pues el decreto sí no fue tajante, sino fue un decreto parcial, o por lo menos una prohibición parcial, en la cual no queda tan afectado, ¿no, maestro Quintana?
Sí, definitivamente. Particularmente la principal producción digamos, la que viene de Iowa, queda a salvo. No van a verse amenazados los productores de ese estado, que pues era, digamos, lo que más preocupaba a los norteamericanos. Entonces, sí, creo que hay elementos para que, manteniendo la producción del, la prohibición para el consumo humano, siga el comercio pues como ha ido hasta ahora.
Ya. Bueno, pues ese
sí, muy
ya
buen
muy
tema.
Claro.
Sí,
ya muy claro, ves, el maestro Quintana nos iba a ayudar, lo sabíamos. A ver, ese como uno de los temas, y otro, pues se acaba de dar a conocer la cifra de inflación en Estados Unidos en enero. ¿Cómo la ve, maestro Quintana?
Pues digamos que salió bien, pero no salió tan bien como se esperaba.
Okay.
Para darles contexto, en diciembre fue 6.5%.
Ajá.
Iba a la baja, porque recuerden que en Estados Unidos, por allá en junio, llegó al 9%.
Sí.
Entonces, ya en diciembre había bajado a 6.5. Para enero se esperaba que bajara a 6.2. No bajó tanto, quedó en 6.4, ligeramente abajo de diciembre, pero no lo que se contemplaba. Sin embargo, pues la trayectoria sigue siendo a la baja. Vamos a tener que esperar todavía más para determinar si la Reserva Federal le toca la siguiente decisión en marzo, toma la determinación de seguir subiendo las tasas de interés. Pareciera que sí. Y si en Estados Unidos suben las tasas de interés, pues lo más probable es que aquí también sigan todavía para arriba. Había expectación de qué tanto le podría afectar eso a las divisas, especialmente a nuestro peso.
Uh-huh.
Y pues no le pegó, al revés. Creo que el tono optimista en materia de control de la inflación se sigue reflejando en el mercado. Uh-huh. Ahorita está en 18.50 y a la baja. No sería raro que llegara en unos minutitos más abajo de 18.50, 18.49, 48. Vamos a ver. Está ahí, digamos, bailando. Pero lo cierto es que en Estados Unidos siguen, así sea despacio, con una reducción clara de la inflación, lo que no pasa en México.
Ya. Mira, pero qué interesante esto, de todos modos, del tipo de cambio también. Pero bueno, pues gracias, querido Enrique. Ahora sí que quedó clarísimo todo. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen martes y una felicidad. Felicidades a todos por este 14 de
febrero. Exacto, igualmente bien, para ti, un fuerte, fuerte abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, así que bueno, pues ya, por lo menos lo de transgénico me queda claro. Y
lo de la inflación, ahí vamos.
Lo de la inflación,
ahí vamos, paso a paso, paso.
Pero
a paso.
Ya hasta entendí un poco lo de la inflación subyacente, o sea, no, el maestro Quintana es un gran maestro. Hoy escribe El fracaso de las predicciones, echen un ojito, vale mucho, mucho la pena lo que nos está escribiendo por acá. Y lo que decíamos, Javier, que destaca la jornada en primera plana, Neruda fue envenenado, lo traen también como fotonota abajo del artículo del maestro Quintana, dice, revela familia, informe pericial, Pablo Neruda murió envenenado. Ya estaremos hablando también de este tema, muy interesante. Bueno, ¿con qué nos vamos al corte en este bonito Día del Amor y la Amistad?
Estamos escuchando a Ile, una cantante que nos está sorprendiendo, mi querida Gaby, a petición tuya. Dice que la escuchaste el fin de semana, yo no la había escuchado.
Sí.
Así que buena recomendación. Se llama Tu Rumba. Así que.
Y es padrísimo,
a darle,
¿verdad?
En este 14 de febrero.
Muchísimo. Así que bueno, con esto nos vamos al corte y todavía nos queda un par de horas por delante. ¡Vámonos!
Si tu silencio me está hablando, yo no sé si nos habremos conocido. O si en mi locura que anda delirando, y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti, va.
regresar en Así las Cosas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, explicará por qué, a pesar de haber una orden del juez, se continúa con la construcción del Tren Maya.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W.
W Radio.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Así el tráfico. Así las Cosas.
Continúa afectada la circulación en la calle Schubert y esa central con una peralvillo. Como nos damos cuenta de este percance, donde tres personas resultaron lesionadas, esto con dirección hacia el circuito interior. Cuando en este punto obtienen buena velocidad, otra opción puede ser utilizar Insurgentes Norte. Lo hace a través de la zona de Zaragoza, se retiraron los vehículos que chocaron a la altura de Rojo Gómez, esto con dirección hacia el aeropuerto, sin mayor problema, aunque hay carga vehicular en este punto. Utiliza lo que es la zona del viaducto al poniente y alenta la vialidad desde la calzada de la Viga hasta la avenida Cuauhtémoc, en este caso Eje 3 Sur, Baja California, o bien Lorenzo Boturini. El reporte, sigo pendiente.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Inventario limitado por evento, sujeto a disponibilidad. Promoción en secciones participantes. Cat 80.6%. Sin IVA. El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En W.
Soy Carla Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad.
¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no. En realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas, como la incompatibilidad o la falta de acuerdos, que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que, en realidad, el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Lo que tienes que saber.
América Rangel, diputada del Congreso, presentaron una iniciativa contra los tratamientos hormonales y la reasignación de género en la capital de la República. Por eso le llamamos a mi tocayo Enrique Torre Molina, es consultor en temas LGBT+.
Esta mujer en realidad está partiendo de puras mentiras. Muestra que ella en lo particular y el PAN en Ciudad de México en general no han entendido cómo han avanzado los derechos de las personas LGBT, el impacto real que tienen la vida en la salud mental, sobre todo personas trans y sobre todo jóvenes. El año pasado el INEGI público, 29% de las personas LGBT ha pensado o ha intentado cometer suicidio a lo largo de su vida.
Dice esta diputada panista que se está violentando, cercenando, castrando a los menores de edad.
Eso es falso. Las leyes de infancia trans lo que buscan en realidad es un reconocimiento social, actualizar sus documentos de identidad y que socialmente se le trate con el género con el que se identifica. Cosa que además es reversible. Se pueden volver a cambiar sus documentos muy fácilmente si esa persona menor de edad eventualmente cambia de parecer o descubre que su identidad en realidad es otra. Pero no hay un ejército de médicos operando genitales de menores de edad, no hay gente administrándole tratamientos hormonales a menores de edad. Es muy triste que una persona que tiene un puesto público pueda así como así ponerse a mentir.
Así
el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a 24.80 el kilo o papaya a 14.80 el kilo y cebolla blanca a 10.80 el kilo. Sí, cebolla blanca a solo 10.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de febrero. Aplican restricciones.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio